Gustavo, si te parece, arrancamos con docencia. ¿Qué es el Cram Down? Sencillo, sin tecnicismos para la audiencia de La Grieta. ¿Y por qué podría ser una de las salidas a esta situación?
El Cram Down, bueno, si empecemos por la traducción literal. Quiere decir salvataje.
Ajá.
Es decir, down es la parte de abajo, el fondo, es decir, sacar del fondo. Entonces, es una figura que está incorporada a la ley de concursos y quiebras no hace mucho, creo que ya hará unos 15 o 20 años, lo cual para una normativa, 15 o 20 años no es nada. Porque antes, si el concurso no prosperaba, venía la quiebra y después se incorporó la quiebra, pero con continuidad. Entonces ahora como alternativa, cuando fracasa la propuesta que hace la entidad que se concursa, existe la figura del Cram Down. ¿En qué consiste? Que cualquiera, sea acreedor o no, pero más que nada está pensado para los acreedores, que les interesa cobrar, y para cobrar les interesa que la empresa continúe funcionando o retome el funcionamiento, se abre la posibilidad de que se haga una propuesta, que obviamente debe ser superadora y mejoradora de la que se supone que hizo la concursada y que fue rechazada por los acreedores. Bueno, eso es el Cram Down, en términos generales. En particular,
sí,
en el
concurso, en
este
caso,
de incentivo,
claro.
¿Qué ha ocurrido? Todavía no hay un plan de Cram Down, porque técnicamente todavía no está rechazada la propuesta que elaboró la concursada. Una propuesta que ya quedó probado y comprobado, que es absolutamente amañada, absolutamente fraudulenta, que induce a la conducta, a conductas ilegales, no solo de la concursada, sino de los acreedores que aceptarían esa propuesta. Bueno, una serie de irregularidades y de falencias que la tornan absolutamente inviable, y que si Lorenzini hubiera llegado a resolver aceptar la propuesta, la resolución hubiera sido nula, de insanable nulidad, porque la propuesta no puede contener la inducción o presupuesto de carácter totalmente ilegal.
Pese a que, o por lo menos lo dicho por la otra parte, digamos, no he podido hablar con Lorenzini para que me diga concretamente, sí, mirá, acá en el concurso ya tengo el ok de tantos acreedores. Digo, lo que se comentaba era que tenía las firmas necesarias Lorenzini para cerrar el concurso, o por lo menos eso es lo que dicen desde Vicentín. ¿Esto se cae todo?
Bueno, por eso, a ver, a mí no me consta.
Claro, a mí tampoco.
Lo último que dice Vicentín es que en materia de reunión de capitales, o sea, de acreencias económicas, numéricas, aritméticas, tenían poco más del 15%, que decían que iban a terminar con un 67%. Bueno, no sé de dónde van a sacar el otro 52%, pero no deja de ser un rumor, no deja de ser un rumor. Pero como sea, aunque hipotéticamente se hubiera reunido, se reuniese ese número, la propuesta en sí es nula, reitero, porque implica procederes fraudulentos y conductas incursas en la ilegalidad. Entonces eso no puede ocurrir nunca.
Pero eso
no
es
puede
en base
emanar de una instancia institucional y sobre todo judicial un modo conductal que para llevarse adelante imponga la violación de la ley.
Eso en base,
o sea,
a lo
no,
que
no entra en la cabeza. Es inconcebible y por supuesto viola todos los parámetros de legalidad y racionalidad que hay en el derecho argentino.
¿Eso ya se confirmó hace un tiempo o eso es en base a la presentación que se hizo ahora en la Justicia Federal, Gustavo?
No, eso es en base a la presentación de que hizo la propia concursada. Eso es en base a la presentación que hizo Vicentín. Por eso fue tan valiosa la audiencia que se hace, en la que el llamado Escarel recupera la libertad. Fue muy rica y muy sustanciosa, porque aparecieron un montón de cosas que nosotros veníamos mencionando cuando surgió la propuesta, en boca de los fiscales Narvaja y Moreno, que demostraban la ilegalidad contenida intrínsecamente en la propuesta. Entonces, a partir de eso, vino después el pedido de commodity y el abocamiento de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte no puede permanecer impávida ante la consagración de la ilegalidad. Entonces ahora viene todo el debate si existe la figura del abocamiento, ajá, si tiene sustento legal o no.
La empresa, bueno, ya dijo que no hay norma legal que autorice a la Suprema Corte a sustraer el expediente.
A ver, no hay norma legal explícita, pero en todos los órdenes constitucionales del mundo, no solamente de la República Argentina, hay poderes y facultades implícitos de los tres poderes consagrados constitucionalmente. La superintendencia judicial, jurisdiccional de la Corte, de los tribunales cimeros, como decimos los abogados, cimero de cima, de los que están arriba de todo, es una facultad íncita al tribunal. Primero que de acuerdo al contexto constitucional santafesino, que además de alguna manera tiene la misma matriz que el contexto jurisdiccional y el contexto constitucional federal, cualquier causa que tramite por ante la justicia provincial puede ser abordada por la Corte. Así como cualquier causa que tramite por ante el fuero federal o el fuero nacional de la Ciudad de Buenos Aires, puede tener entendimiento y conocimiento la Corte Federal. Pero además hay, como digo, toda una construcción doctrinaria que, a ver, que tiene 200 años, no 6 meses, en lo que respecta al deber de control y contralor de superintendencia jurisdiccional.
Pero Gustavo, sí, perdóname, algo que no entendí. ¿Vos entonces estás reconociendo que explícitamente no hay norma legal que autorice a la Suprema Corte a sustraer el expediente?
No, primero que hablar de sustracción acá me parece impropio. La sustracción es un proceder que irregular. Ajá. Acá la Corte no sustrajo nada.
Sí, bueno, hizo la vocación.
Que le remitan el expediente y además que se expida el juez sobre lo que dice el presentante del pedido de abocamiento.
Ajá.
Hay una consagración explícita de abocamiento en materia de superintendencia administrativa. Pero si es el legislador entendió que es necesario, sí, eso es una ley específica, la ley 13.330.
Está bien, pero saliendo, Gustavo, te pido lo siguiente, sí, si me haces el favor. Salgamos, sí, un poquito de la charla entre abogados y en un universo judicial. Acá la causa se la sacan concretamente con todo lo que vos estás planteando y se la llevan a la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí?
Sí.
Está.
Sí. Yo creo que con plenas facultades. A ver, la Corte creo que anoticiada formalmente de lo, uh-huh, que fue anoticiada y comprobado, porque es una cuestión que salió, se trató en audiencia pública, con lo cual está demostrado, es lo que los abogados decimos, de público y notorio. La Corte tenía el deber de hacer lo que hizo, no solo la facultad. Y lo ha hecho. Y creo que es legítimo y creo que la mayoría del tribunal así lo va a indicar. Uh-huh. Y creo que la Corte se va a terminar abocando y va a terminar siendo el juez natural del concurso.
No tiene nada raro para vos que esto se haya producido días antes de que se cierre el concurso.
Yo,
atípico.
No quiero hacer una no me quiero extralimitar en cuanto a la precisión lingüística, pero sí, en algunos momentos es necesario, como en este. Es una circunstancia excepcional, uh-huh, por supuesto, ahí, harto excepcional.
Ahí va.
Es la tercera vez en 60 años de vigencia de la Constitución. Yo, uh-huh, escribí el otro día en página 12 un artículo que se llama Al borde del precipicio, donde incluso cuento cuáles son los otros dos casos, donde hubo pedido de abocamiento jurisdiccional de la Corte. Jurisdiccional, muy bien. Es decir, claro que es una circunstancia excepcional desde lo procesal. Ahora, estamos frente a la circunstancia excepcional desde lo judicial. El default y el proceso falencial concursal de Vicentín es único en la historia. No hay nada ni siquiera que se le parezca. Lo que más se le pareció en los últimos 35, 40 años fue la quiebra del Banco Integrado Departamental, que produjo un estrepitufori, un escándalo público similar por la enorme lesión a la entretela productiva que hubo. Y ese es el primer caso de abocamiento en la historia de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, precisamente.
Ahora,
entonces,
sí.
Lo excepcional del caso tiene que ver, primero, con la gravedad institucional, pero además hay gravedades y gravedades institucionales. Uh-huh. Acá estamos ante una situación muy grave. A mí no me extrañaría que la Corte termine indicando que se remita todo al Ministerio Público de la Acusación y que el Ministerio Público de la Acusación investigue si acá no hay la perpetración de delito de acción pública en el marco del desarrollo del concurso. Eso por un lado. Pero además hay un compromiso del orden general económico como nunca se conoció en la provincia. Como nunca.
¿En qué sentido?
Entonces está, no solo que está harto justificado, creo que la Corte tenía el deber de hacer lo que hizo. Y creo que la mayoría del tribunal va a decir esto. No tengo duda. Ahora, ¿la otra cuál es? No, hay una confabulación de todos los ministros de la Corte con algunos acreedores y con el Banco Nación para perpetrar este latrocinio. Bueno, eso no sé, yo no creo que Ricardo Gil La Vedra se atreva a decir tanto.
¿Qué significa que lo hayan sumado desde Vicentina a Ricardo Gil La Vedra? Para vos, ¿qué lectura haces?
Significa que están preocupados, primera cuestión. El doctor Gil La Vedra, yo tengo un respeto reverencial por el doctor Gil La Vedra, desde lo profesional, desde lo personal, desde lo histórico, llamémosle así. Lo conozco personalmente, he charlado varias veces con él. La última vez lo tuve como testigo en la causa de César Milani en La Rioja. Yo era abogado de César Milani en la causa de La Rioja, y pedí las testimoniales de él, de Arlanián y de la doctora Fernández Mejide, y me hicieron lugar, y las tomamos una mañana, la testimonial, lo interrogué yo delante de un juez federal de Comodoro Py, y es un profesional de enorme sapiencia y de enorme trayectoria. De manera tal que, no me extraña que lo hayan convocado. Sí, tengo que decir que a lo mejor tiene una visión distinta de la cuestión por el hecho de no palpar alguna circunstancia que los abogados que litigamos y vivimos en la provincia de Santa Fe sí palpamos. Pero eso no lo digo en demérito, ¿eh? Eso lo digo como nota distintiva. Y lo que me llamó la atención, un párrafo del escrito, yo tengo el escrito que presentaron, y me llama la atención porque es contradictorio, ¿no? Porque dice que es tan grosero la falta de sustento del pedido de abocamiento que no van a rebatirlo. O sea, no, es tan guaso lo que están diciendo que no vamos a decir nada. Bueno, yo no suelo hacer eso. Yo, si más grosero es, más hago hincapié en la grosería, en la falencia que contiene, ¿no?
No estás Pero entendiendo, bueno, claro. Atención, ¿no? No te estás cerrando la estrategia, digamos.
Sí, a ver, qué sé yo, no sé. Descalificar con el mero argumento, solamente adjetivando cómo es la posición del otro, no lo veo como estrategia y muchísimo menos como técnica, ¿no?
Gustavo, en el caso, ¿cuándo se termina de alguna manera definir lo que tiene que ver con el concurso sí, concurso no? ¿O esto ya está caído definitivamente?
No, a ver, la Corte, Lorenzini ya contestó el traslado, ¿no?
Sí.
Ahora a la Corte le toca nada menos que evaluar 10.000 fojas más todo el soporte digital que hay del expediente concursal. Eso no se hace en una semana, ¿eh?
Y en cuanto a lo que tiene que ver con el crackdown, acá nos preguntan vía mensaje si el crackdown puede significar concretamente que Vicentín no le paga a los acreedores.
No, al revés. La propuesta significaba que Vicentín no le iba a pagar a los acreedores. El crowdown gira en torno de tres ejes. El primero es el pago en un 100% de la creencia de cada acreedor. Después se verá cómo, cuándo, modalidades, tiempo, plazo.
Vicentín dice que no tiene la plata.
El segundo es la cuestión de el reemplazo de la conducción del efector económico. Nadie de Vicentín y nadie de los que coadyuvaron o fueron conniventes a este estado calamitoso, al de la estafa y a lo que vino después en la farsa que se desarrolló allí en Reconquista, donde ustedes están. Y el tercer parámetro era la no pérdida de ninguna fuente de trabajo. Esos eran los tres ejes en torno de los cuales siempre giró el crackdown del fideicomiso de acreedores.
Gustavo, gracias por atendernos.
Al contrario, gracias por llamarme.
Un saludo.